La noticia de la venta del ex cine y teatro Plaza a la iglesia pentecostal Dios es Amor encendió la mecha de varios debates que en los últimos días han concentrado la atención de la sociedad uruguaya. Por un lado, la preocupación por la pérdida de un centro cultural de referencia, único en sus características en el país y con una rica historia de figuras que han pasado por allí. Por otro lado, también quedó en evidencia, como señaló en su momento el sociólogo Néstor da Costa, la desconfianza de parte de la población hacia las iglesias neopentecostales que cuentan con poca tradición en el país y una filosofía de funcionamiento volcada hacia el espacio público. De la mano de este tema, la discusión dio un giro más, según publicó El País ayer. El titular de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Díaz, anunció que se impondrán controles y una nueva legislación para que las grandes ONGs, iglesias incluidas, deban rendir cuentas sobre los fondos que manejan. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Uruguay en lo que refiere al lavado de activos? ¿Qué mecanismos de control dispone? ¿Cuáles hacen falta? Son algunas de las preguntas que trasladaremos a Carlos Díaz, de la Secretaría Nacional Antilavado, y a quien tenemos en la línea en estos momentos. Buenas tardes, Díaz.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien, nos interesaba arrancar la conversación por lo más genérico, para que nadie quedara afuera. Le agradeceríamos si nos puede explicar bien qué es el lavado de dineros y con qué fines se realiza.
Huyendo un poquito de los aspectos estrictamente técnicos, el lavado de dinero es la legitimación de los fondos que provienen de cualquier actividad criminal que la ley recoge como tal, en general, narcotráfico, corrupción y una serie de delitos más, ¿no? Concretamente, en el mundo actual no es concebible, bueno, nunca fue concebible, que las actividades criminales no persigan una finalidad económica, y entendemos que la única forma de combatir el crimen organizado es privado del producto económico, que es la consecuencia del delito, pero a su vez es lo que es para nosotros la causa del delito, o sea, lo que lleva al criminal o al aspirante criminal a meterse en la actividad criminal, que el obtener un beneficio económico.
Claro, por un lado, Díaz, por ejemplo, la actividad criminal en sí misma, no sé, puede ser, usted mencionó alguno, el narcotráfico, la venta de armas. Por otro lado, está también la gente que directamente evade impuestos, ¿no?
En Uruguay
deja de pagar y después trata de blanquear ese dinero por su
lado. Hoy por hoy, en otros países sí, pero en Uruguay, hoy por hoy, la defraudación tributaria no está considerada como delito presente de lavado de activos. Sí hay una comisión que está estudiando la posibilidad de incluirlo, habida cuenta de que el GAFI, que es el organismo internacional que regula a todo el mundo, en todo el mundo, las obligaciones en materia de controles financieros, ha establecido en febrero de 2012 la obligación de incluir al delito fiscal como delito precedente de lavado.
Ok, pero, o sea que el fraude fiscal va a ser incluido como un delito de lavado de dinero.
¿Cómo va a ser incluido lo que estamos estudiando, ¿no? ¿Cómo lo definimos? No olvidemos que cuando se incluye un delito como precedente de lavado de activos, a su vez nos insertamos en la comunidad internacional con las obligaciones que ya implica. O sea, entonces es un tema que hay que estudiarlo con cuidado. Ya a principios del año pasado hay un decreto de la presidencia que nos encargó la formación de una comisión que estuvo trabajando el año pasado y que pidió prórroga porque debía expedirse al 31 de diciembre del 2012, pidió prórroga para el 31 de diciembre del 2013 para concluir sobre la inclusión o no del delito fiscal y en caso de decidir incluirlo, en qué condiciones. Pero estamos en ese camino, yo diría.
¿Cuáles son las situaciones más comunes que se dan en Uruguay de lavado de activos?
En general, el lavado de activos puede verse en cualquier tipo de actividad. Nosotros siempre decimos que la actividad que es más típica en el mundo y que dio origen al Grupo de Acción Financiera Internacional es la actividad financiera. Lo que tenemos que tener claro es que el lavado de activos se ve más donde hay menos controles. Entonces, en la medida en que Uruguay tiene controles que nosotros entendemos fuertes en el sistema financiero, puede haber algún caso de lavado, pero los controles disminuyen el riesgo. Hay otros sectores que tienen controles más débiles y que entonces generan riesgo. Como pueden ser, y de repente vamos a interesarnos el tema, las asociaciones civiles, las fundaciones, etc. Pero el lavado de activos se va a dar en todo aquel sector que tenga riesgos, que tenga controles débiles. Eso es un poco la regla de oro en el mundo y en Uruguay también.
¿Y cómo es la manera más común en que se estructuran en Uruguay las técnicas de lavado de dinero? Porque digo, uno piensa, ¿de dónde viene el lavado de dinero? Y está como ese mito de que venía, que se ponían, así como en un momento se empezaron a, no sé, a construir, ¿no? Se lava dinero en la construcción, que se ponía dinero en las propias lavanderías, ¿no? Aparecían lavaderos de ropa, ¿no? Es como ese mito de que...
Así apareció el término, pero así se acuñó el término a través de la mano de Meyer Lansky en Estados Unidos. No eran lavanderías de ropa, eran lavanderías de lana.
De lana.
Pero, sí, pero de lana industrial. Yo no sé si aún existen en nuestro país esas lavanderías de lana industrial. Capaz que sí, me acuerdo que había algunos allá por Camino Carrasco hace unos cuantos años.
O sea que el término se acuña a partir de que la gente blanqueaba su dinero a través de la bandería de la...
Lo que hacía concretamente Meyer Lansky, que era quien...
Ah, el mafioso Meyer Lansky.
De Capone y de Torrio, era con todo el dinero que se obtenía de la venta de alcohol. Se pagaban impuestos a través de una serie de lavanderías de lana que había adquirido. Entonces, incluía los fondos obtenidos de la venta de bebidas conjuntamente con los de los beneficios, si es que tenía beneficios en la lavandería de lana, y al pagar impuestos los bendecía. O sea, muchas veces el pago de impuestos puede servir para...
¿Y cómo se hacía? Me imagino que se haría como medio trabajito de hormiga, ¿no? O sea, al menudeo. Cada tanto se iba lavando una fortuna importante.
Se iban introduciendo como ingresos provenientes de esa actividad, cosa que es un poco lo que puede suceder y sucede en el mundo actual. O sea, los ingresos provenientes de la actividad criminal pasan a la economía formal a través de emprendimientos de todo tipo, emprendimientos empresariales, y no resulta fácil con los entramados jurídicos y digamos con la globalización encontrar el rastro, pero bueno, es un poco el trabajo, ¿no? Pero sí, generalmente se integran a la economía formal, o sea, son los mecanismos que se hacen.
A grandes rasgos, ¿cómo funcionan los controles en Uruguay?
Bueno, el control fundamental es a través del sistema financiero. No es fácil andar con dinero en efectivo, o sea, todos sabemos que últimamente o hace ya un tiempo el sistema financiero, los bancos son los que tienen todo el casi la mayoría del mecanismo preventivo a su cargo, o sea, el identificar de dónde viene el dinero en cada transacción, el origen del dinero, hay todo mecanismo de diligencia que son controlados a la vez que sean realizados por los bancos por medio de la unidad de información financiera del Banco Central. Allí el sistema, nosotros decimos que es razonablemente fuerte, aunque bueno, no hay que descuidarse, no, hay que estar siempre alerta. Cuando uno va a abrir una cuenta en un banco, le piden muchas cosas, y allí se está haciendo los controles de lavado de activos. Así sea uno de repente un asalariado, pero el banco, en resumen, lo que el banco tiene que hacer es conocer el crimen. Tiene que conocer razonablemente aquellos elementos. ¿Quién es el cliente y de dónde obtiene sus ingresos? Gran parte de la prevención queda allí. También está lo que nosotros llamamos las actividades y profesiones no financieras designadas. En nuestro caso son escribanos, rematadores, inmobiliarias, zonas francas, que son las que deberían hacer y deben hacer controles con las actividades que realizan, ¿no?
Díaz, con respecto a legislar sobre las ONG que manejan grandes sumas, ¿no? Y que sin fines de lucro, ¿en dónde se pone el límite, ¿no? Porque hay ONG que son muy pequeñas, ya realizan más que nada tareas sociales. ¿Cómo se van identificando aquellas, ¿no? Sobre todo a partir de que justamente a veces lo que cuesta es acceder a la información sobre el dinero, la cantidad de dinero que manejan algunas organizaciones no gubernamentales. Entonces, ¿cómo son los mecanismos para definir, bueno, el control va a recaer más estrictamente sobre las que sabemos que podemos informar que manejan una cantidad de dinero importante, ¿no? Y lo vemos a través, yo qué sé, de la compra de un cine, por ejemplo, gigantesco, y las otras, las que no, las que en realidad son ONG que manejan una suma de dinero irrisorio desde el punto de vista de lo que puede ser lavado de dinero.
Bueno, este tema, a mí, bueno, me viene muy bien esta nota para aclarar cuál es nuestra posición y en qué estamos. O sea, nosotros venimos trabajando en el tema desde el año 2010. O sea, en el 2010, conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional, se hizo un diagnóstico de riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay, que fue aprobado a través de octubre del 2010. Y allí se identificó como una zona de riesgo a las... Y yo quiero precisar que no hablamos nunca en concreto y en particular de iglesias. ¿Mm? Yo tengo acá a la vista lo que dice la mesa de la estrategia, y habla de asociaciones civiles, fundaciones y ONG. O sea, en general se está hablando de todo este grupo de organizaciones, asociaciones que están exoneradas de impuestos y de ciertas obligaciones formales. Esa es la preocupación que se generó. Eso arranca en el 2010, luego se recoge en el 2012, el 18 de junio del 2012, el presidente lanza la estrategia antilavado de activos, en el cual una de las metas es preocuparse de este tema. En diciembre de 2012 se faculta a la Secretaría por una resolución del Consejo de Ministros para conformar un grupo de trabajo que además va a estar integrado por el Ministerio de Educación y Cultura por la Unidad de Información Análisis Financiero del Banco Central, por la Auditoría Interna de la Nación, por la DGI, para estudiar el tema en cuanto a cuáles serían tipificados como grandes, cuáles no. La inquietud de grandes y chicas, la verdad es que surgió de la Secretaría Antilavado, que tiene además la presidencia de Gafisud y que está trabajando en toda la región para ello. Y a mí concretamente, que en principio no había visualizado el tema, en una reunión que en ese momento estuve en Buenos Aires, también en Buenos Aires hace poco tiempo, me plantearon representantes de ONG argentinas y chilenas de que el costo de cumplir para ellas podría implicar dejar de prestar servicios que son esenciales. Y la verdad es que nos convencieron, nos dimos cuenta aquí que tenemos la obligación, desde mi punto de vista, de tomar en cuenta que imponerles controles que puedan resultarles, que puedan de alguna manera constituirse en una traba para los servicios o beneficios o que brindan, no me parece adecuado. ¿Cómo es la forma de establecer quiénes son grandes y quiénes son chicas? A nosotros nos preocupa, y es nuestro trabajo, como funcionarios, como ciudadanos tendremos nuestra postura. A nosotros como funcionarios nos preocupa el lavado de activos, y entonces partimos del supuesto que organizaciones que muevan o que cantidades de dinero que no sean importantes, nuestro riesgo de lavado de activos es menor. Uh-huh. En consecuencia, entendemos que grandes o chicas habrán de estar determinadas por los ingresos que ellas tengan, y bien puede ser un mecanismo que en Uruguay se utiliza mucho y sobre el cual descansa toda su recaudación tributaria, que es la autodeclaración. La propia asociación bien puede declarar: mis ingresos son tanto, están por debajo del límite, que bueno, habría que discutirlo probablemente con ellos mismos cuál es el límite razonable, y no iríamos mucho más lejos de allí, porque no pretendemos, queda claro que no pretendemos, no es tarea nuestra cobrarles impuestos, sino que tal vez están exoneradas, que estén exoneradas. El mundo actual sí pide que haya cierta información, porque hay ciertos riesgos, y no es ir mucho más lejos de eso, pero naturalmente que mucho menos tampoco. Eso es un poco como tenemos planteado el tema.
Claro, pero en el escenario actual, entonces, el digamos esa desconfianza que señalábamos por parte de la población a este tipo de organizaciones, que puntualmente es una, pero que pudo haber sido otra, no es un tema de ignorancia por parte de la población de cómo se maneja el tema, sino que efectivamente no están dadas las garantías para afirmar que en esos casos no se incurren el lavado de activos.
En Uruguay y en todo el mundo. O sea, en todo el mundo pasa lo mismo. Absolutamente. Son fenómenos nuevos. O sea, los estados, o sea, esta preocupación por las relaciones civiles, ONG, o si ustedes quieren, organizaciones sin fines de lucro, que es lo que más manejamos en la terminología nuestra, y que en tanto no tienen fines de lucro, pues en todos los estados, consideren cualquiera que sea mal desarrollado, están exonerados de pagar impuestos, o sea, al estar exonerados de pagar impuestos, el Estado generalmente prioriza por una economía en el manejo de sus recursos a controlar aquellos que le proporcionan ingresos. El problema de la OSFL, como le decimos nosotros, existe en Uruguay y en todo el mundo. Esto no es un problema privativo de Uruguay. Así es, y todo el mundo está ahora sí sintiendo la inquietud de tratar de conocer sobre el tema. Tampoco hay una corriente de recaudación en este sentido, no, para nada, no viene por ahí. Tenemos que tener claro que los ingresos en general de este tipo de organizaciones vienen de donación, o sea, vienen de algo que no requiere una contraprestación. Entonces, allí también se dificulta bastante el control. Pero bueno, eso no pasa para mí. En ningún lado, yo no he escuchado a ningún funcionario de ninguna jerarquía que esté planteando en obstaculizar el funcionamiento de ninguna organización de ningún tipo, ni religiosa, ni deportiva, ni en absoluto. Otra cosa es que si hay problemas de que el lavado de activos, de que los dineros pueden venir de organizaciones fiscales, importante, bueno, los estados tienen que tener cierta información porque de alguna medida en algunos estados más, en otros estados menos, el narcotráfico, están atentando, o alguna otra organización criminal, la trata de blancos, la trata de personas, pueden estar de alguna manera conspirando en contra de la seguridad del estado. Y se trata de un tema que prácticamente está, el tema está situado ahí. Y ahí pensamos que seguir trabajando con él acotado en ese escenario. No hay otro lugar.
O sea que la preocupación ya venía antes, como usted bien marcaba, del año desde 2010.
Claro. Esto está absolutamente. Yo
saltó ahora con el tema de.
Que se pueden consultar. Claro. La preocupación, normas concretas, estrategia nacional, un diagnóstico nacional. Esto lo venimos planteando desde hace. Lo estuvimos planteando, incluso conversando a fines del año pasado, en diciembre, con la Comisión en materia de legislación de crimen organizado y lavado de activos en el Parlamento, a nivel de la Cámara de Representantes, con quienes trabajamos, están allí todos los partidos y trabajamos en una forma muy cordial y muy constructiva. Estuvimos hablando del tema y sí, esto para nada es nuevo, para nosotros este tema no es nuevo. Ya veníamos con esta inquietud, e insisto que va bastante más allá de las organizaciones religiosas. Estamos hablando de todas las asociaciones civiles, más o menos estén en estas condiciones, ¿no? No. Para nada, la Secretaría antilavado este tema lo mira como lo venía mirando, no cambia para nada.
O sea que es una preocupación a nivel global, la tendencia de blanquear dinero a través de asociaciones.
Nosotros
sin fines de lucro, ¿no?
Nosotros podemos decir que en la medida en que no hay controles existe riesgo. Es un poco lo que nos dice la experiencia y lo que nos dice, si usted quiere, la práctica o la jurisprudencia.
Claro, pero si lo sabe el titular de la Secretaría Nacional Antilavado, también lo debe saber de hace tiempo los que están interesados en blanquear su dinero, ¿no? Que lo que bien proviene de actividades ilegales. Sí. Cada uno va buscando el nicho
donde menos se investiga,
¿no?
De repente no es fácil blanquear tampoco, pero muy lejos del ánimo nuestro suponer que una organización religiosa o no está blanqueando, no está ahí. Pero también está bueno que demuestre que no está, que es lo único que se le pide.
Claro, que claro, no se trata de apuntar con el dedo, a acusar sin fundamento,
no,
digo,
no,
pero...
No, no, porque si no...
Pero como se reconoce que hay una debilidad en el sistema de control, se entiende que...
No tienen... Hagamos esta comparación. Hay organizaciones sin fines de lucro y organizaciones con fines de lucro. Pero creo que en las organizaciones con fines de lucro el Estado tiene una serie de controles que no las tienen las otras. Eso no quiere decir que las que tienen fines de lucro también se lave a través de ellas, ¿eh? Cuando yo, el ejemplo con el cual empezamos la nota, es una lavandería que tenía fines de lucro y se lavaba a través de ella. Ah. O sea, el problema es que uno que se queda un poco, el enfoque que tiene Uruguay en la estrategia de control de lavado de activos, nosotros le llamamos que es subsidiario. O sea, que si hay un organismo del Estado, seamos claros, la administración tributaria, organismo de control poderoso en nuestro país, que está controlando una actividad, uno tiene cierto riso de tranquilidad porque sabe que si esto no le gusta, lo va a poner en conocimiento de la justicia.
Muy bien.
Hay otras actividades que no tiene controles de ningún tipo de control. Existe, eso que existe aquí, un riesgo. No podemos afirmar que se esté lavando de ninguna manera, porque eso implicaría adjudicarle un carácter delictivo a las personas que están allí, y para nada.
No, lógico. ¿Se ha contratado un aumento, por ejemplo, de lavado de activos procedente del narcotráfico en Uruguay en los últimos años?
No necesariamente. O sea, tenemos más o menos las mismas cantidades que veníamos teniendo. No tenemos así a nivel, porque para decir que hay un aumento tenemos que tener, hablamos exclusivamente de las condenas que tenemos, ¿no? Claro. De las sentencias que tenemos, y no tenemos un aumento. Tenemos preocupación porque el mundo va a evolucionar con una rapidez grande en materia de ese tipo de cosas. Las crisis económicas hacen que los sistemas bajen un poco los controles, y bueno, afortunadamente eso no lo estamos viendo en Uruguay, pero sí, de repente lo vemos en otras partes del mundo, que hay cierta tendencia a bajar los controles frente a la necesidad de obtener capital. Entonces eso puede generar riesgos que nosotros no los estamos viendo, pero que bueno, como yo decía, este mundo tan intercomunicado hace que se deba estar muy vigilante. Y Uruguay lo hace a través de una muy activa participación en los organismos regionales e internacionales para estar absolutamente al día en materia de tipología y de intercambio de información y de capacitación, ¿no?
Carlos Díaz, titular de la Secretaría Nacional.
Ni siquiera enero hemos tenido, estamos trabajando en esto.
Muy bien. Bueno, Carlos Díaz, titular de la Secretaría Nacional Antilavado, gracias por estos minutos, suena tremendo. No,
gracias a ustedes que nos permitieron aclarar algunas cosas.